Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Puesto que no es sencillo ser humano, vivir de esta manera, cobrar el paro, tomar aire, expulsarlo, buscar una salida y encontrar una silla, un bordillo, un amparo, benditos sean aquellos que se sientan. Valientes y benditos cuando toman aliento, porque el mal no se sienta, las horas no se paran, el que lleva reloj y ha visto a Dios lo sabe, el oro de los bancos es tan caro que el crimen no descansa, el hambre no se duerme y hay quien vela el cadáver de un pan con dos cerillas. Puesto que todo esto y el miedo nos sucede y no se acaba, benditos sean aquellos que se sientan. Benditos para siempre, por tan poco, y benditos por tanto. ¡Ay de ellos! Es uno de los poemas, un fragmento de uno de los poemas del libro que os vamos a presentar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Además, lo va a hacer su propio autor. Amadas las personas que se sientan, se titula este poema, del que acabamos de leer unos pequeños fragmentos. Enciclopedia del fracaso, el título de este poemario de José Fernández de la Sota. José Fernández de la Sota es poeta, autor de un montón de libros de poesías. También ha realizado varios documentales y películas. Este libro, Enciclopedia del Fracaso, salió hace unos meses, lo publicó Ediciones El Gallo de Oro, lo ha presentado la semana pasada aquí en Bilbao, dentro del Festival Bilbao Poesía. Y estamos de enhorabuena hoy en Mar de Fueguitos. No solamente está aquí con nosotros José Fernández de la Sota, sino que también está otro poeta más, Pablo Müller, heterónimo de Javier Bermúdez Valencia, poeta que le acompañó en la presentación de este libro a José Fernández de la Sota en la biblioteca de Bidebarrieta de Bilbao. Ambos dos, José y Pablo, van a hablar hoy de esta enciclopedia del fracaso, de esta maravilla, de este libro que vamos a desentrañar, vamos a descubrir hoy aquí entre todos y todas. Además, hablaremos de Extremadura, hablaremos del campo, hablaremos de cuidados, hablaremos de trabajadoras del hogar, escucharemos buena música, un menú marino completito el de hoy también. Y en la música, uno de los grandes que aún siguen vivos y haciendo música. Vamos a disfrutar del último trabajo de Bruce Springsteen, ni más ni menos. Letter to You, carta para ti, es el título de su último disco. Salió publicado en octubre, lo grabó en 5 días en vivo en su granja de Colts Neck en New Jersey, en el estudio que tiene en su granja con su banda de toda la vida, con la E Street Band. Este Letter to You es el 20º trabajo de estudio de Bruce Springsteen. El anterior disco lo grabó en 2019, aquel Western Star, que era más popero e intimista. En este, Bruce Springsteen vuelve a sonar al Bruce de toda la vida, ese que empezó en la música allá por los años 70 del siglo pasado. De hecho, en este disco hay 9 canciones inéditas y 3 canciones que Bruce recupera de esa época de su primer álbum de estudio, cuando lo grabó en 1973, ese primer álbum, no entraron en el disco, las tocaba en algunos de sus conciertos. Ahora las ha grabado en este disco, en el que, como os decía, le acompaña la E Street Band, que no grababa con Bruce desde el año 2014. Hay de todo, pero sobre todo del Bruce más clásico. En este Letter to You vamos a escuchar 3 canciones en nuestro programa de hoy. Una que suena al Bruce de siempre, otra de esas baladas tan características de Bruce Springsteen, y una última que suena a esa época, a esos tiempos en los que comenzó Bruce Springsteen, en el que decían que iba a ser el sucedor de Bob Dylan, el sucesor de Bob Dylan, ni más ni menos. Letter to You se titula este disco, una carta de amor al rock and roll y a sus fans, ha dicho Bruce de este disco. Vamos con una de las canciones, House of Thousand Guitars, la casa de las 1000 guitarras. Bruce Springsteen, zarpamos.
The blood moon shines across the veil. Bells ring out through churches and jails. I tally my wounds and count the scars. Here in the house of 1,000 guitars, the criminal clown has stolen the throne. He steals what he can never own. May the truth ring out from every small town bar. We'll light up the house of 1,000 guitars. Well, it's all right, yeah, it's all right. Meet me, darling, come Saturday night. All good souls from near and far, we'll meet in the house of 1,000 guitars.
Saturday.
the stadiums to the small town bars. We'll ride to the house of a thousand guitars. House of a thousand guitars, house of a thousand guitars. Brother and sister, wherever you are, we'll rise together till we fire the spark that light up the house of a thousand guitars. Well, it's all right, yeah.
Hay que despertar y deshacerse de los problemas, canta Bruce Springsteen. Hay que ir tras la música, disfrutar de la música en los grandes estadios y en los locales chiquitos, en esos bares chiquitos, hoy por desgracia todos cerrados.
A thousand guitars, a thousand guitars. A thousand guitars, a thousand guitars.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. El colectivo de las trabajadoras del hogar y los cuidados es uno de los más golpeados por la precariedad y la pobreza en el mercado laboral del Estado español. Según estimaciones de Oxfam Intermón, de las más de 550.000 mujeres que trabajan en el empleo del hogar, el 32,5% vive bajo el umbral de la pobreza, frente al 12% del conjunto de personas asalariadas. De estas mujeres, una de cada seis está en situación de pobreza severa, es decir, vive con menos del equivalente a 16 euros al día. Esta situación no ha hecho más que empeorar con la pandemia y de forma más acusada en este sector, tal y como describe el informe Esenciales y sin Derechos, publicado hoy mismo por la organización con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. El impacto de la COVID-19 en la primera ola dejó un balance negativo para este colectivo. Se destruyeron 3 empleos de trabajadoras del hogar por cada uno del resto del conjunto del mercado. Así, mientras se perdió el 8,3% del trabajo de este colectivo, este porcentaje bajó al 2,6% en el conjunto total del mercado laboral. Según los cálculos de Oxfam Intermón, el 36% de este trabajo se presta en la economía sumergida, o sea, que las personas empleadoras no abonan las correspondientes cotizaciones, lo que equivaldría a 2.600 millones de euros en salarios y a 820 millones de euros que pierde la Seguridad Social. El 5% de todas las trabajadoras de nuestro país, 5% es una empleada del hogar, pero con una distribución diferenciada según las comunidades autónomas. Así, mientras en la Comunidad de Madrid representan el 7,5% del conjunto de trabajadoras, en Canarias o Extremadura no suponen más que el 2,9% y el 2,8% respectivamente. Si hablamos del País Vasco, en el País Vasco trabajan en este sector cerca de 27.500 mujeres, el 5% de todas las trabajadoras del hogar del Estado español y el 5,6% sobre el total de las mujeres trabajadoras. La jornada laboral efectiva en el País Vasco es de 20,1 horas semanales, por debajo de la media estatal, que se sitúa en 22,4 horas. Casi 8 de cada 10 mujeres trabaja de forma parcial, frente a 6 de cada 10 que tienen contratos parciales en el conjunto del Estado español. Mientras que casi 6 de cada 10 están en esta situación de forma involuntaria. En el País Vasco, el 54% de las trabajadoras del hogar y los cuidados son de origen extranjero, una cifra ligeramente por encima de la media estatal, que se sitúa en el 52%. En la página de Oxfam Intermón podéis descargaros este informe completo, un informe que para realizarlo han contado con el apoyo de las organizaciones Territorio Doméstico de Madrid, Xiara de Santiago de Compostela y Malen Echea de Zumaya. Precisamente escuchamos a Magali Rivera, ella es integrante de Malen Echea de Zumaya.
Bueno, antes de la pandemia estábamos mucho más invisibilizadas. Después de la pandemia, pues se ha reconocido un poco, pues al menos se menciona y eso. Sí. Hubieron aplausos todas las noches para los sanitarios, para los médicos, para todo el personal, pero bueno, a nosotros no se nos mencionó en nada, pero bueno, lo que hay, no se nos mencionó en ningún, ni en las noticias, ni en ningún lado se nos mencionó. Y somos miles y miles y miles de mujeres inmigrantes las que estamos en las casas trabajando, más con el cuidado de personas mayores. Pero estamos invisibilizadas, estamos así, invisibles.
El océano de las historias.
Hoy también se conmemora el Día de la Tierra Palestina y a ellos, a ellas, a los palestinos, palestinas, vamos a dedicarle esta historia de hoy en nuestro Océano de las Historias. Es un relato de nuestro compañero Gustavo Duc, un relato inspirado en el documental Moea de La Chumbera Producciones. Se ha dicho Gustavo Duc, al acabar de visionar Moea, sentí que este mundo nuestro necesita que nos renueven la piel, como a los alcornoques de las serranías. Y es que Moea habla precisamente de eso, de bosques, de singulares quejigos, alcornoques, encinas, de una dehesa exuberante llena de biodiversidad en la serranía de Ronda, una biodiversidad que resiste o no resiste al progreso humano, al abandono de esos parajes. Moea, por cierto, que es un extremeñismo o una palabra del habla extremeña, viene de esa moeda, que según la Real Academia Española es un monte alto con maleza abundante y vegetación espesa. De ahí viene Moea, y moeda a su vez viene del árabe mogeida, que eran unos montes altos con jarales y maleza, con abundancia, con exuberancia. Mogeida, moeda, Moea. De esa Moea, de esa de boscosidad variada pero exuberantemente poblada, de ese nombre nacen también pues el nombres de pueblos como Moedas en Cáceres, Moedas de la Jara en Toledo o las Moedas en Albacete, y también nacen de ahí esos apellidos, ¿no?, de las gentes de algunos de esos pueblos, los Moedano. Hasta la serranía de Ronda nos vamos y vamos a conocer allí a Francisco. Francisco es pastor en esta serranía de Ronda, tiene un caserío lleno de cencerros, los cencerros de sus ovejas, de sus cabras. Con esos cencerros, con ese pastor, con Francisco, con esa moea, de ahí nace este relato a golpe de badajo. La locución, la voz, la pone Rafael Chávez.
Thank you. En el reducido espacio de aquel altillo del humilde caserío de Francisco, Pastor, en la serranía de Ronda, descubrieron que guardaba un órgano, propio de las más señoriales y pomposas catedrales del mundo. Al menos, contabilizaron, podía ofrecer 78 registros diferentes, como los 78 cencerros distintos que colgaban de la viga que atravesaba el techo. Francisco les explicó que por la forma de sonar de cada uno de ellos, parecidos pero diferentes, él sabía reconocer quién era la oveja o la cabra que le hablaba, y que sin ninguna dificultad sabía perfectamente qué le querían decir. De derecha a izquierda hizo sonar todo ese carrillón. Lo que se escuchó fueron los primeros compases de un requiem. Ya hacía tiempo que faltaban las ovejas y cabras, que saltando y comiendo por el monte, bajo la vigilancia del pastor, componían, a golpe de badajo, alegres sinfonías.
A golpe de badajo se titula este relato de Gustavo Duc. Por cierto, que este relato es un precioso vídeo que os recomendamos también que lo veáis. En ese vídeo salen ese montón de cencerros dentro de ese caserío de Francisco Moea, a golpe de badajo, aquí en Mar de Fueguitos.
Por el mar de mi mano, un barquito de papel se busca en vano.
Mar de Fueguitos.
Continuamos travesía y travesura por este mar de fueguitos y nos embarcamos ahora en esta enciclopedia del fracaso que tengo aquí en mis manos. Venimos a este mundo a ganarnos la vida que vamos a perder, de modo que nuestro oficio es fracasar. Minúsculos fracasos personales y fracasos colectivos mayúsculos. El tiempo pasa y nosotros seguimos errando. No vemos, no aprendemos, dice José Fernández de la Sota, en uno de los textos, poemas, prosas, cuentos, de todo hay en esta maravillosa enciclopedia en la que ahora, en unos instantes, nos sumergimos. Antes, volvemos a Bruce Springsteen, a esta carta para todos nosotros y nosotras, Letter to You. La canción que abre el disco habla de la infancia, de los muchos funerales que cuenta Bruce vio en su infancia y que le enseñaron a mirar a la muerte, mirar brevemente a los ojos a la muerte.
Big black train coming down the track, blow your whistle long and long, one minute you're here, next minute you're gone. I lay my penny down on the rails, so some old wind sings its last song, one minute you're here, next minute you're gone. Baby, 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 I'm so alone. Baby, 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 I'm coming home. Autumn carnival on the edge of town, we walk down the midway arm in arm. One minute you're here, next minute you're gone. I thought I knew just who I was and what I'd do, but I was wrong. One minute you're here, next minute you're gone. Red river running along the edge of town, on muddy banks I lay my body down, this body down. Footsteps crackling on gravel road, stars vanish in the sky as black as stone. One minute you're here, next minute you're gone. One minute you're here, next minute you're gone. One minute you're here.
Como os comentábamos, estuvieron la semana pasada aquí en Bilbao, en el Festival Bilbao Poesía, presentando el libro en el que vamos a fracasar, o nunca mejor dicho, ambos dos, José Fernández de la Sota, el ex poeta y perito en naufragios, como dice en este libro. Nació en Bilbao en 1960, es autor, entre otros libros, entre varios libros de poesía, de esa biografía del poeta Juan Larrea, el hombre al que perseguían las palomas, y también ha realizado varios documentales y películas. Y su último libro, el que presentó, como os decíamos, en la Biblioteca de Bidarrieta esta semana pasada, Enciclopedia del Fracaso, es en el que vamos a fracasar hoy, y el que ha editado Ediciones El Gallo de Oro, ha publicado en octubre del 2020. Y también está aquí en Mar de Fueguitos Pablo Müller, nació en Bilbao en 1961. Pablo Müller es el heterónimo de Javier Bermúdez Valencia, es poeta, estudió historia, pertenece al colectivo ZOC, Cebagaitz Olerki Colectivo A. Su último libro lo publicó Ediciones del 4 de agosto en sus Cuadernos Clandestinos, ese precioso Pan y Hierro que ya presentamos aquí en Mar de Fueguito, ya estuvo aquí charlando con nosotros. Y ya saludamos a ambos dos, a José y a Pablo. Muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Enciclopedia del Fracaso es el título de ese libro. Pablo, no sé a ti, ¿qué te ha sugerido el libro de José?
El título avisa de dos cosas, ¿no? Avisa primero del tema del libro, que es el fracaso, y después del método, ¿no? El método es la enciclopedia. A mí lo que me ha llamado la atención es cómo usar un método tan alejado, ¿no?, tan lejano de la poesía como puede ser la enciclopedia, para abordar este tema del fracaso.
Sí, bueno, el tema, incluso el título, ya empieza con un guiño, ¿no?, porque es una enciclopedia del fracaso, y si hay algo que está abocado al fracaso es una enciclopedia. Las enciclopedias es imposible, siempre son inacabadas, siempre necesitaban, cuando vivíamos en la galaxia Gutenberg, de los famosos apéndices, o sea que uno, aunque tuviera el espasa, nunca tenía una enciclopedia. Incluso la Wikipedia podría llamarse Wikifracaso. Entonces hay un juego irónico con el título de Enciclopedia del Fracaso. No se puede hacer una enciclopedia del fracaso. Y luego el tema, yo me di cuenta al reunir, son poemas escritos a lo largo de muchos años, del año 2008 al año 2021, entonces es una escritura pues a lo largo del camino, de los años, y tuve varios títulos alternativos, pero finalmente me di cuenta que todos tenían alguna relación directa o indirecta con el fracaso, y por eso de ahí el título.
Otra cosa que me ha llamado la atención del libro es esa refutación, ¿no?, de a Samuel Beckett en su famosa frase de fracasa nuevamente, fracasa mejor. Además, bueno, localizándolo muy bien, ¿no?, en este mundo de apariencias, en esa imagen de un esforzado tenista tatuándoselo en el brazo y ganando a Rafael Nadal en un partido de tenis. ¿Cómo se te ocurrió refutar a Samuel Beckett.
Bueno, no, más que refutar a Samuel Beckett, ha sido denostar a todos los majaderos contemporáneos que citan permanentemente esa cita sacada de contexto de Samuel Beckett. Lo hacen con todo, porque ya se anuncian perfumes con versos de Paul Éluard, en fin, todo está relacionado ya con el mercado y con esa filosofía que no es nueva, desgraciadamente, ¿no?, que viene desde hace décadas y décadas y décadas, que es una filosofía del éxito, una filosofía del momento, en fin. Y entonces, pues claro, ya la gente que utilizaba esa frase, que incluso llegaba a tatuársela como una especie de emblema inspiracional, que le llaman ahora los vendedores, pues me reventaba, ¿no? Entonces yo escribo ese poema, me río, pero además les recuerdo que eso de fracasa, fracasa otra vez, fracasa mejor, que tiene una continuación durísima, tremenda, y esa es la que sale en el poema.
Sí, efectivamente. Cuando estuve recopilando información de cara a la presentación, me encontré con mucha información sobre la cantidad de libros que has ido publicando durante todos estos años. Ya son 32 años de publicaciones, ¿no? Además, publicaciones que han ido desde la poesía hasta la narrativa, novela, cuentos. Recuerdo Elefantes Blancos, un libro de relatos excelente que me encantó en su día. Y luego libros de ensayos. Llegado a este momento, ¿dónde situarías esta enciclopedia del fracaso dentro de tu obra? Si habría alguna forma de clasificarla.
Pues el editor la ha clasificado en poesía, pero realmente a mí ya cada vez que me pongo a escribir no me paro a pensar si voy a escribir o si estoy escribiendo poesía, narrativa, periodismo incluso. Entonces, sí, la clasificaría o la calificaría como poesía, pero claro, después de todos estos años yo ya tengo una idea sobre lo que es la poesía, que no es, quizás no coincida con el general que piensa que la poesía es un género literario, en fin, de textos cortitos y tal. No, la poesía está en todas partes y está en el cine, está en la música, está en la calle. Entonces, este texto para mí tiene mucho de periodístico, por cierto. Diría que muchos poemas son reportajes.
Sí.
Reportajes que he podido hacer y algunos que no he podido hacer.
Incluso hay algunos en los cuales demuestras una habilidad memorable para hacer un verso de una declaración. O sea, lo que es una declaración, sí, a un medio de comunicación, creo, sí, que recordar, sí, que era, sí, el... La declaración de Ernst Jünger, sí, sobre que la realidad me ha defraudado. O sea, ¿cómo eres capaz, sí, de introducir esa declaración y hacer con eso, claro, un verso?
Claro,
¿no?
Sí, es el collage, eso me importa, me gusta mucho, me interesa mucho. Y jugar con eso, con respuestas a entrevistas, con citas y hacer de eso un collage. Eso sí, eso es algo que me interesa muchísimo. Eso, las referencias directas, que eso es periodismo, y las cifras, muchísimo. El libro está lleno de tantos por ciento y de números, porque creo que a veces para describir la realidad no hay nada como los tantos por ciento y los números, y eso es una cuestión ideológica, no lo olvido.
Sí, esa forma ahora de esa poesía que ves tú en sentido amplio, ¿es una implosión ya de, digamos, de toda tu carrera, de toda tu trayectoria?
Puede ser, sí, porque he llegado al final, pues es como un... Aquí se compendia todo, son muchos años ya, son 12 años de escritura, además sin ningún condicionante, era lo que me pedía a mí el cuerpo y, no sé, y la conciencia que escribiera, ¿no? Por eso, porque hay muchos testimonios de históricos, porque empieza con la crisis de 2008, terrible, y los últimos textos se escriben al inicio de esta pandemia.
Uh-huh. ¿El libro lo terminaste antes de la pandemia o después has seguido...?
Sí, lo terminé antes.
Lo terminaste antes. Sí. Hay otra cosa que a mí me ha llamado la atención del libro es esa capacidad que tienes para introducir hechos y anécdotas de distintos autores y además relacionarlos, ¿no? Relacionarlos de una forma dentro de un texto, dentro de un poema... Relacionar a Mao Zedong con Neruda y con Blas de Otero, ¿no? Y con los gorriones. O sea, para mí es una de las cosas que hacen grande este libro.
Es que está todo, realmente está todo relacionado, ¿no? Yo creo que la escritura, no digo que sea la principal, ¿no? Pero una de las funciones que tienen es la de, digamos, de alguna manera ordenar el caos. Entonces, claro, estamos rodeados de hechos, de sucesos, pero todo, si lo buscamos, todo tiene, al final tiene una relación última y a veces una relación íntima. Entonces era así, ordenar este caos y, bueno, eso he intentado con muchos textos de este libro.
Otra cosa que también he encontrado es esa biografía que estás trabajando sobre Blas de Otero. Sí. ¿Cómo la llevas?
Bueno, la llevo regular, porque es un autor que me ha acompañado toda la vida, desde los 14 años que lo descubrí, y no me ha abandonado nunca, la verdad es que no me ha abandonado. Nunca ha habido momentos de más distancia y tal, pero, y claro, pues hay muchos datos, es un autor que está cercanísimo, ¿no? Aparte de que trabajo en la fundación que lleva su nombre. Y la biografía, sí, no hay muchos materiales, pero bueno, ya puedo avanzar que antes de eso habrá una novela gráfica sobre la vida de Blas de Otero.
Una novela gráfica.
Sí, eso es una primicia.
Sí, la verdad es que, además, el juego con la imagen y la palabra da mucho, mucho juego en la poesía. Yo no sé, a mí, si te parece, hay algunos textos, por ejemplo, textos o poemas. Yo soy de la opinión que la poesía hay que acercarse a ella como un hecho amplio, más allá incluso de la propia técnica poética, que mucha gente que la poesía la circunscribe a aquello que está escrito desde esa técnica, ¿no? Y yo entiendo y celebro lo que estás diciendo, en que este es un libro de poesía, es un libro de poemas, hasta en los textos más, digamos, más narrativos, sí, o más periodísticos. Escribo lo que no entiendo. Y también dices, estamos vivos, estamos escribiendo, vamos yendo.
Sí, escribo lo que no entiendo, porque realmente, en última instancia, muchos, y yo entre ellos, escribimos para saber lo que queremos escribir. Es decir, que muchas veces, hay veces que sí, que vas directamente a un tema porque tienes la decisión de abordarlo, pero hay otro tipo que también me interesa mucho, que son diferentes, un tipo de poesía y de poemas que son de búsqueda, ¿no? Ahí pondría pues un ejemplo, por ejemplo, Antonio Gamoneda y otros poetas que realmente van por detrás de las palabras, ¿no? Las palabras son las que van abriendo camino y te van diciendo, te van alumbrando a ti mismo. Entonces eso es muy interesante.
Aquí nos gusta mucho hablar de poesía, pero también escuchar la poesía, los textos. Bueno, es una enciclopedia, como ya habéis dicho, y claro, la enciclopedia va como todas las enciclopedias, tiene sus letras, y en cada letra hay un texto, un poema. Al hilo de eso, hay en la F, por ejemplo, F de Fonollosa y de Fracaso, es esa letra, y ahí hay una cita, hablabas de citas, que a mí ya con mi edad, soy un poquito más joven que vosotros, pero un poquito más, a mí con mi edad esa cita ya me ha dejado pensando, nosotros ya tuvimos nuestro tiempo y hay que reconocer que fracasamos, decía Fonollosa. No sé si lo ves tú también así, José.
Bueno, Fonollosa, José María Fonollosa, un poeta que a mí me maravilla, lo descubrimos en los primeros 90, creo que fue en el 91, 92 quizás, y es un autor del que nunca se supo nada hasta que falleció, y es de una potencia extraordinaria. Y si os parece, os leo el poema este de F de Fonollosa y de Fracaso.
Bien, como quieras.
Bien, vale, pues la cita a la que te refieres dice, nosotros ya tuvimos nuestro tiempo, y hay que reconocer que fracasamos. Lo escribe José María Fonollosa, nacido en Barcelona, ciudad del hombre, en 1922. Y muertos 69 años después en el mismo lugar. La obra de Fonollosa es amarga, bella y extraña. Su fracaso personal no es, en cambio, algo extraño. Su fracaso es vulgar y corriente, lo más normal del mundo. Nada raro. Venimos a este mundo a ganarnos la vida que vamos a perder. El poeta gastó la suya en Barcelona, en La Habana, en la tierra. No logró hacerse oír. Acabó en 1991 en su ciudad natal y dejó encima de la mesa un testamento a lápiz que le serviría de perfecto epitafio. Lo leyó Robeniesta. No a la transmigración en otra especie y todo lo demás. dejaba meridianamente claro que no estaba dispuesto a repetir un guiso indigerible como aquel, como este. Nada de una segunda oportunidad. Tampoco tenía ganas de fracasar de nuevo, de fracasar mejor, como escribía Beckett. Decía que una vez es suficiente. Decía que ya vale. Se cansa hasta la rosa de ser rosa.
La poesía, que también se hace leyendo, que también hay que tener esa capacidad, ¿no?, de hacer poesía leyendo. Digo porque José, vamos, lee que solamente ya con la pasión y la manera de leer ya también ¿no? le da mucho a los textos.
Sí, eso es algo que descubrí hace ya unos años en los bares, ahí en esas reuniones que se hacen en Bilbao y que proliferaron, y donde se oye de todo, pero cuando oyes un buen poema y ahí hay una conexión con la vibración de la voz, a mí me recuerda a esos textos de Chantal Maillard, ¿no?, donde dice que el origen del mundo está en la vibración de la tela de una araña, ¿no? El origen del mundo está en el sonido, y es donde eso lo que nos conecta, ¿no?, lo que nos hace unirnos a esa palabra.
No sé, José, ¿alguna letra más que te apetezca, algún poema más que te apetezca, o texto que te apetezca leer, que te guste más a ti?
Pues no sé, alguno que me proponga Pablo Müller.
Sí,
el que quiera Pablo, vamos.
Si me lo preguntas a mí, el de los gorriones.
Ah, ese es un poco más largo.
Es muy largo. O mira, igual uno más personal y, por ejemplo, el de tu abuelo. El de tu abuelo, Defensa de la poesía, de Sir Philip Sidney.
Sí, sí, es verdad, sí. Caballos. No, es caballos. Bien, ya está, ¿eh? Ya lo tenemos, caballos. El error del caballo es cabalgar. Cabalgar con el hombre, bajo el hombre. Aceptar un jinete miserable. Ese pequeño pasajero armado que lo va a traicionar, que lo va a abandonar en la cuneta o en el matadero. El caballo nos conoce muy bien, escribe Ulrich Rauf en su ensayo Adiós al caballo. Y por eso se calla. Se dice, mejor no hablar. En su defensa de la poesía, Sir Philip Sidney alaba las virtudes de los caballos y recuerda las clases de equitación que tomó en Viena con Gian Pietro Pugliano, reputado jinete y secretario del emperador Maximiliano II. Para Pugliano, el caballo era el único cortesano que prestaba servicio sin adulaciones, y el animal de mayor belleza, fidelidad, coraje y tantas bondades más que, según Sidney, de no haber sido porque estaba yo algo versado en lógica, creo que me hubiera incitado a desear ser caballo. También mi abuelo terminó deseando ser un caballo, quizás siéndolo ya, porque a pesar de su traje cruzado y su sombrero, un aire equino se apoderó de él en sus últimos años, cuando solo era un caballero loco, un peatón perdido en los jardines de Albia. Era un especialista en la materia y uno de los veterinarios españoles que mejor conocía a los caballos. Mi abuelo, en los caminos vizcaínos, fue un hombre joven que se fue haciendo viejo a caballo, en una galopada de más de medio siglo. Me quería comprar un caballo. Me prometía un caballo por cada cumpleaños, pero ya estaba ido y era muy viejo. Y hacía lustros que no tenía yeguas ni caballos, y en nuestro piso de Bilbao no entraba más que un perro, no demasiado grande. ¿Dónde meto al caballo que mi abuelo no pudo comprarme? A veces yo me subo a ese caballo y galopo hacia adentro con él.
Nos quedamos con esa imagen de ese galopar, ¿no?, de ese caballo ahí, imaginado ahí en el horizonte. Voy a pedir yo uno, cortito, al hilo de la enciclopedia del fracaso de otro gran escritor de esos que, bueno, que igual no tan conocido. Esa tentación del fracaso, ese poema tan chiquito que hay por ahí hablando de eso, de cómo nos tienta el fracaso.
De Julio Ramón Ribeiro, el gran escritor peruano. Es un escritor, se supone que el escritor peruano siempre es Vargas Llosa. Para mí el escritor peruano es Julio Ramón Ribeiro, que es maravilloso. Tentación del fracaso. A contramarcha siempre, con retraso. Sorprendido, perseguido por el paisaje que huye y se te escapa. Nunca en el buen sentido del trayecto, nunca con la corriente de la historia, nunca a la hora, siempre a destiempo, fuera de cuadro, siempre pensando en esa mariposa, en otra cosa que no es, que no está, que se fue. Llámalo, como Julio Ramón, tentación del fracaso. No me hagas caso.
Hay poemas de esos que tienen que ver más igual con lo filosófico, hay poemas que tienen que ver con la familia, como ese del abuelo del caballo, sí. Y hay muchos poemas que tienen que ver, no sé si más con el barro, cómo decirlo, pues con Igualá, con México, sí. Con el coltán, con las toda esa parte también que incluyes en este libro de esos poemas que son sí. Igual más como tipo reportajes que sí. El clásico poema, no sé. ¿Has sí. Estado por allá? Sí, ¿De dónde te salen todas esas historias?
Eso es un diario, es un cuaderno de viaje. Pues que este libro en muchísima medida es un viaje. Entonces, yo a partir del año 2009-2010 perdí mi trabajo como tantos periodistas. Una crisis, aquella crisis que fue, en fin, una crisis financiera, pero luego afectó de una manera brutal a los medios de comunicación. Y yo perdí mi trabajo de periodista de prensa escrita, ¿no? Entonces, como dicen los modernos, me tuve que reinventar, y una de esas reinvención cayó por puro azar, ¿no? Tampoco creo que hubiera mucha voluntad, y fue el azar, también en este libro se habla mucho. Bueno, pues me vi embarcado en proyectos audiovisuales, me vi trabajando para televisión y haciendo documentales. Los primeros que hice fueron en Colombia. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues hice varios proyectos en otros países de Latinoamérica, terminando en Uruguay, y entre medio ya digo varios. Fueron varios viajes a Latinoamérica, bueno, y luego viajes también por otras partes del mundo, por Japón, por Estados Unidos, bueno, y todos eran viajes de trabajo para rodar documentales. A mí, pero en concreto, el contacto con Latinoamérica me marcó absolutamente, ¿no? Y eso está en este libro, clarísimo. Yo era un hombre sedentario, me convertí ya con a punto de cumplir los 50 años. Me cambia la vida radicalmente y me convierto en nómada. Y empiezo a conocer lugares donde, en fin, que solo los conocía por los libros, ¿no? Y me cambia la vida. Y aquí está ese cambio en poemas en los que se denuncian, bueno, pues la situación en Colombia, la situación en México, ese tren La Bestia, esa bueno, que es una estación del infierno, ¿no? Como los migrantes de centroamericanos tienen que cruzar en un tren, agarrados a los hierros México para conseguir entrar en Estados Unidos, que muchos de ellos no llegan, son asesinados, violados, en fin, toda clase de. Y bueno, y hay más poemas de viajes, ¿no? Este es un libro de viajes y en ese sentido son reportajes, algunos son hechos, ¿eh? Quizás hay uno que no llegué a hacer, pero tenía el guión encima de la mesa y estaba todo preparado, que es el de Cajamarca, una enorme laguna que vaciaron porque descubrieron que había oro, bueno, y era un acuífero que bueno, que era primero que era necesario y sagrado para todas las comunidades indígenas de Cajamarca. Y como no pude finalmente encontrar financiación para el documental, bueno, pues tenía el guión y dije, esto lo voy a convertir en un texto y lo voy a incluir, ¿no?
Porque toda esa parte, todos esos textos, yo creo que le dan mucha vida a esta enciclopedia, porque podrían estar perfectamente solamente los textos, los poemas más poéticos, digamos, o más de pensamiento y filosofía, sí. Pero toda esta parte sí que le aporta, ¿no? Como yo claro. Creo que al libro mucho sentido, ¿no?
Sí, yo creo que es el valor histórico que puede tener el libro, porque yo cuando hablo en el primer texto es un viaje que en un autobús que atraviesa España, y ahí estoy contando yo todo lo que vi. Yo no quería que eso se me olvide. Y quería que constara en un texto que no fuera un texto que se lo vaya a comer la actualidad en un periódico, que por otra parte ya no, yo he dejado ese oficio, ¿no? El oficio me ha dejado a mí, seguramente, ¿no? Pero yo quería que eso, dejar constancia. Entonces, por eso, todo lo que cuento son datos y es documentación periodística que yo hice antes de hacer esos viajes y hacer esos documentales, ¿no? Algunos están rodados y estrenados, algunos están rodados y no han llegado a estrenarse, y otros se quedaron en proyecto, pero están aquí.
Me gustaría un poema más para ir despidiendo, ese Quedarse quietos. También hablamos de fracaso y hablamos también de actitud. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se puede sobrellevar los años y el fracaso? Y ese da, yo creo, que algunas claves.
Sí, yo creo que este está escrito antes de toda esta nueva normalidad, por decirlo. Antes de esta nueva normalidad, pero luego yo me he quedado asombrado de lo que es la escritura, como decíamos antes, que sabe más que nosotros mismos, que digo, pero si esto tiene mucho que ver con el confinamiento que hemos tenido y la incapacidad de la gente para quedarse en casa. Es que hay que moverse, hay que salir, hay que. Cuando viene un puente nos lanzamos. Bueno, en fin, es un Bien, habrá quien esté de acuerdo conmigo, quien no, pero a mí me parece una locura. Bueno, entonces el poema este dice así: nos quieren en perpetuo movimiento, yendo y viniendo, cumpliendo sueños vanos y baratos que nunca tuvimos. Agitados antes de que nos usen y nos tiren, porque todo se agita y se usa y se tira en el gran tiradero del progreso, en la agencia de viajes del mundo, que anuncia que estar quieto es estar muerto, que a los quietos se los come la muerte. Cerraron la oficina de la nada de Miguel de Molinos hace más de 3 siglos. Los quietistas no ganan concursos ni flores naturales. Hay que saber moverse. Los poetas ejercen de viajantes de comercio y se anuncian en las redes sociales felices y contentos entonando sus himnos. Poetas exultantes, laboriosos, dando vueltas al mundo sobre su estro. Planeta estropeado, planeta vapuleado y exprimido. Nadie quiere estar quieto mientras crece el desierto. Que no pare la fiesta. Nadie quiere hacer caso a Pascal, esa caña que piensa, frágil, leve, firme en su adentro. Nadie quiere morir como Pascal. Es mejor no dejar de moverse, viajar, no estarse quietos. Conviene a los felices quedarse en casa. ¿Qué se piensa? Ni flores, ni poresas, ni caso. ¿Quién aguanta metido en una cueva sin morirse de pena? La pena de lo quieto, el horror de lo inmóvil. Hay una industria del entretenimiento a nuestro alcance, hecha para nosotros, estadios llenos, créditos a 100 años para todos. 1000 parques de atracciones, 1000 millones de viajes a buen precio que no puedes perderte. Estar en todas partes y en ninguna. Ocupados eternamente en algo, vacíos y ocupados. Y no perdernos nada y no encontrarnos. Vivir entretenidos mientras nos consumimos sin saberlo, mientras nos desplazamos lejos de nosotros, lejos de nuestra casa, sin mirar hacia atrás en derechura al desbarrancadero donde nos aguarda la vieja señora. Fumando espera, Caronte rema, y recordar tan tarde que no hay nada que hacer, que mejor es no hacer, no intentar nada, ni siquiera sobornar al barquero. Oscuridad brillante, nube del no saber, estarse quietos, avanzar sin moverse, ocurrir, discurrir, dejarse estar, no hacer nada. Hacerse nada.
Ahí está, maravilloso ese texto. Pascal, sí. Caronte, bueno, hay infinidad, no sé si os has contado cuántos personajes hay, pero hay infinidad en esta enciclopedia de personajes de lugares de todo el mundo. Pablo.
Sí, a mí es algo que sí me gustaría compartir y aconsejar, ¿no?, a los lectores de este libro. Este es un libro que abre puertas. José nos pone ahí cantidad de autores, de hechos, de lugares en esos poemas, y son puertas que se pueden abrir y que al lector le puede llevar a otras muchas historias, ¿no? En ese sentido, el libro sí que es enciclopédico, o sea, es una apertura, y a mí me parece un libro muy grande, o sea, un libro enorme, y bueno, mi agradecimiento a José por compartir con los paisanos, las paisanas, con los lectores y con las lectoras un libro tan, tan grande de tantos años.
Pues muchas gracias. Me ha gustado mucho la idea de las puertas, eso me ha gustado, porque yo creo que sí, que este libro, mejor o peor, pero hay libros herméticos que no hay manera, porque es que no permiten entrar al lector, y hay libros que tienen una especie de clave, que si no tienes la clave, si la tienes, sí, entras ya como en una caja fuerte. Pero que este libro tiene muchas puertas, puedes entrar por cualquiera, por la que quieras.
Y están abiertas.
Y están abiertas.
Eso es.
Yo creo que es lo bueno.
No es mío, es de Jesús Aguado, ¿eh?
Sí, no,
lo de las puertas abiertas.
No, pues está, me gusta la metáfora porque es que es muy visual y es verdad, sí, que hay libros. A mí pasa como lector.
Sí. Se puede entrar hasta ya cuando uno ha terminado el libro, y en la última página fuera del libro, en la fecha de la imprenta de ese libro, aparece un personaje que también, hombre, te da para bucear y para por hablar de puertas por las que se puede, hombre, entrar también.
Claro, Antoine Abadí.
Hemos ido a caballo, si te parece, para despedir ya, para terminar, José, vamos a terminar andando, y por Ereaga, por la playa, hay un poema muy bonito, muy chiquito, que habla de algo que hace, que pasa por aquí bastante, sí, a menudo, dicen que cada vez menos a menudo, y que yo creo que, pues, para hablar de esta enciclopedia del fracaso, para terminar esta entrevista, yo creo que puede quedar muy muy bonito ese paseo por Erea.
Sí, 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 sí. En la lluvia, sí. Es un paseo que yo hago muy a menudo.
También aparece Pinilla en el libro, vamos a adelantar claro, un por ahí. También aparece, pues que aparece muchísima gente en este en esta enciclopedia.
Ramiro. Ramiro. Sí, sí, sí. Qué gran hombre.
A quien tanto quisimos, sí, sí, sí. Mejor es no pensar. No pensar. Caminar por la playa de Areaga en día de labor, sin labor. No pensar. Caminar. Y sin otra labor que caminar, pasar. Hundir los pies en la arena de Areaga y andar, llover, seguir bajo la lluvia. Vivir como quien oye llover sobre la arena de la playa, andar y sobre todo no pensar. Sobre todo llover, seguir lloviendo, no parar de vivir y no pensar, llover.
Pues lloviendo nos vamos a despedir. En Enciclopedia del Fracaso se llama el libro, lo ha escrito José Fernández de la Sota, ha salido, lo han publicado hace muy poquito. Ediciones El Gallo de Oro, otra de esas editoriales que afortunadamente aún sobrevive, aún sigue viva. Y muchísimas gracias a los dos, a José y a Pablo Müller, por estos minutos aquí en Mar de Fueguitos. Un placer.
Gracias.
Gracias, gracias a los dos.
Bruce más dilaniano. Nos despedimos hoy aquí en Mar de Fueguitos de su último disco, este Songs of Orphans, canciones para los huérfanos. Que os vaya bonito, agur.
Don't last.